Cada jueves es un placer que podamos contar con la participación de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y presidenta, todavía no me sé la comisión. Ana, buenas tardes. La comisión del Colegio de Abogados que presides.
Pues es muy sencilla, sección de laboral. Fíjate.
Sección de laboral, vale. Sí. Yo terminaré aprendiéndomela, pero ya sabes que es que yo, mi memoria para los nombres y todo esto...
No pasa nada. Bueno, como esto, puedes llamarlo de otra manera, ¿eh? Nos entenderemos.
Vale. Bueno, de cualquier manera, yo creo que estamos en un momento... Bueno, el otro día es que me acuerdo de ti casi todas las semanas, Ana, porque como casi todas las semanas hay decisiones del Consejo de Ministros que al final terminan afectando a lo laboral. No sé si te ha dado tiempo, porque es una noticia de este martes, del Consejo de Ministros de este martes, a ver lo del tema del mecanismo red este que va a consolidar el tema de que no puedan despedir las empresas que se acojan a los ERTES, que ahora se llaman mecanismo red, pero viene a ser lo mismo.
Pues la verdad es que, mira, ahí me has pillado, no lo he podido ver.
Pues
tendré
nada,
que analizarlo bien. Sé que va a salir el reglamento de los ERTES.
Pues
y a lo mejor tiene eso que ver.
Pues tiene, seguro que tiene que ver. Yo creo que debe haber salido entre ayer u hoy. Así que échale un vistazo al BOE.
Vale,
porque, ¿sabes qué pasa?
Es que
quedó en un segundo plano, porque como fue el mismo día que se aprobó la oferta de empleo público para este año, son casi 40.000 plazas, pues ya lo del mecanismo red ha quedado como en un segundo plano. Pero también es muy importante, claro, porque al final estamos hablando de obligaciones que tienen las empresas que a veces, Ana, por tu experiencia, sabes que no son fáciles de cumplir. Porque claro, si alguien llega al mecanismo red es porque la empresa bien no lo está pasando y si le obligas a mantener el empleo, pues igual la estás condenando, ¿no?
Sí, es verdad. Es la letra, lo que decíamos siempre, la letra pequeña, ¿no? Pero sin duda el mecanismo de los ERTES y el mecanismo red que forma parte de los ERTES es una herramienta muy útil para que las empresas puedan sobrevivir cuando atraviesan dificultades. Lo que pasa es que tiene sus obligaciones adicionales que hay que cumplir, porque luego vienen los sustos. Ahora estamos viendo inspecciones a empresas que tuvieron los ERTES en COVID y pues han incumplido ese compromiso de mantenimiento del empleo y ahora vienen con multas muy, muy gordas.
Claro. Pues sí, pues hay que tenerlo muy presente todo eso a la hora de tomar decisiones por parte de aquellos que nos escuchan, porque aquí también tenemos pequeñas empresas que también se acogen a ese tipo de mecanismos y que en un momento determinado les puede venir muy bien, pero eso, hay que leer la letra pequeña. Y si no, pues oye, si tienen cualquier duda, aquí estamos dispuestos, ¿verdad, Ana? Que atendemos a muchos trabajadores, pero también de vez en cuando nos escriben alguna empresa o algún propietario de alguna pequeña empresa con sus dudas, ¿no?
Y autónomos, ¿verdad? Hemos tenido también...
Exacto, eso es, eso es.
Con
eso
trabajadores.
Eso es. Bueno, pues tanto si tu situación es una como si es otra, tienes un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o nos puedes enviar una nota de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Cada vez que me acuerdo del número de teléfono, Ana, temo dar el mío, que se parece mucho a este. El mío personal, me refiero.
Claro, no me extraña,
pobrecito. Ay, Dios mío, que no se me escape ningún día.
No.
Pero bueno, que vamos, si te parece, con las preguntas, que ya las tenemos
muy
aquí
bien
preparadas. La primera dice, finaliza mi contrato de 6 meses y no me dicen nada. Pregunto y no se me responde. No hay prórrogas, es finalizar o indefinido. No sé qué tengo que hacer si no me dicen nada. Doy por hecho que no se renueva o me tengo que presentar a trabajar. Ana.
Bueno, pues es que resulta que los contratos que no exceden del año, como es este caso, no tiene la empresa que preavisar. Fijaros, el jefe. El Estatuto de los Trabajadores tiene esta regla de la obligación de dar... Otra cosa es que la empresa lo quiera hacer, pero obligada por ley no está a darle un preaviso de 15 días al trabajador antes de que finalice su contrato temporal, por ser de duración inferior al año. Entonces, este trabajador lo que tiene que hacer, porque es el pacto que ha pactado a término, es decir, el último día es el último día. No pasa nada si al día siguiente no se presenta, porque no está obligado a ello. Que la empresa, por actos, digamos, no formales o no escritos, le da pie a entender que tiene que volver al día siguiente a trabajar otra vez, que eso a veces ocurre, él tiene o ella, la oyente, tendría que dejar constancia por escrito, es decir, oye, pues a lo mejor un mensaje de tipo de WhatsApp, que yo prefiero que no sea WhatsApp, que sea un correo electrónico, pero bueno, oye, pues tal y como me has pedido, pues mañana vuelvo al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también tiene una consecuencia muy importante para las empresas, y es que se va a presumir que el contrato pasa a indefinido.
Ya. O sea,
y por eso es muy importante que haya seguridad jurídica para ambas partes, ¿no?
Claro, o sea, que si le dicen de alguna manera que vaya a trabajar al día siguiente del final de contrato, automáticamente, y si hay una constancia por escrito, se podría convertir o se entendería como indefinido, ¿verdad?
Sí, se admite prueba en contrario, no de la naturaleza temporal, pero es muy extraño porque siendo 6 meses, que me imagino que sea un contrato por circunstancias de la producción, es difícil entender que hubiera otro, podría ser una interinidad, pero vamos, en todo caso la ley habla de que se presume indefinido salvo prueba en contrario.
Ya. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Dice, estaba en una empresa hasta la semana pasada que me han hecho una baja voluntaria sin que yo haya firmado ningún documento. Sencillamente me ha llegado la comunicación de baja a través de la Seguridad Social. ¿Es legal que lo hayan hecho así? Hombre, la verdad es que es sorprendente. Yo no sé si es legal, pero sorprendente es muy sorprendente, ¿no?
Bueno, es que es sorprendente y ilegal.
Sí.
Bueno, es insólito, ¿no? A ver, la baja voluntaria, efectivamente, creo que a los trabajadores les llega un aviso de la Seguridad Social y eso ya tiene herramienta para reclamar por despido improcedente, fíjate. Javier, entonces la empresa ha hecho algo ilegal. La baja voluntaria tiene que ser necesariamente formalizada por el trabajador con carácter expreso, claro, inequívoco y todos los adverbios que podemos poner aquí. De manera que la empresa no solamente estaría haciendo un despido improcedente con las consecuencias que todos conocemos, abono de una indemnización, sino que además el oyente podría ir hasta la inspección de trabajo y la inspección pondría una sanción a esta empresa, porque eso es una infracción.
Claro. ¿Sí? Bueno, es que se me está ocurriendo hasta que, porque hemos hablado aquí cómo hay tribunales que ahora mismo contemplan incluso una cantidad superior a la indemnización por daños y perjuicios, y a lo mejor aquí podría ser reclamable, ¿no? Daños y perjuicios en el sentido de que es que han hecho una simulación de baja voluntaria, ¿no? Ya no solamente, no sé, es que me parece muy grave.
Bueno, me encanta, porque ya piensas, bueno, das ideas estupendas. Efectivamente podría encajar. A ver, lo de la doctrina de la indemnización adicional a la legal por ley, sabes que es bastante excepcional hoy por hoy. Pero si hay alguna sentencia en esa línea, las pistas que da podrían ser encajables aquí, porque habla de una conducta por parte de la empresa abusiva.
Claro.
Y que, de alguna manera, agravada.
Y yo no sé,
esto me parece.
Y además, yo no sé si legalmente, porque claro, yo no hablo en términos jurídicos, yo hablo en términos populares, ¿no? Con muy mala intención.
Sí, con muy mala intención. Bueno,
porque hay que recordar, Ana, me lo voy a explicar bien, ¿no? Mala intención, porque claro, una baja voluntaria, por ejemplo, deriva en que esta persona no tenga derecho a paro. Es decir, que el perjuicio que le ocasiona al trabajador o trabajadora es bastante importante, porque estamos hablando de eso, de no tener derecho a una prestación por desempleo, ¿no?
Totalmente, fíjate. Con lo cual, ese es un perjuicio que podría reclamar como daños y perjuicios en esta hipótesis de reclamación adicional que mencionabas, ¿no?
Claro, sí, sí, por eso se me ocurría que como hemos hablado de alguna noticia al respecto, digo, pues me parecía que esta podía encajar y lo dejamos ahí para este oyente que nos ha escrito, pues lo tenga en cuenta, por supuesto, en contacto con un profesional de la abogacía y del laboralismo para que lo pueda reclamar convenientemente, aparte de lo que decías de la inspección de trabajo. Bueno, pues Ana, que enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, aquí estaré.
Estamos resolviendo vuestras consultas, las que nos habéis hecho llegar a través del WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y tenemos, se mantiene con nosotros, por lo menos eso espero, Ana Gómez, muy buenas, de nuevo.
Aquí estoy y no me voy nunca.
Nada,
no voy a abandonaros a mitad del programa, me lo paso fenomenal.
Aquí te tenemos castigada probablemente sin comer incluso.
Sí, pero bueno, se hace por pasar un buen rato con vosotros.
Muy bien, pues nosotros te lo agradecemos y los oyentes que ven resueltas las consultas todavía más si cabe. Pues vamos con la tercera, Ana, porque dice, tengo un contrato de media jornada, pero mi empresa distribuye las 20 horas de manera irregular. Dice que un día le obliga a hacer 6 horas, otro 2 y los otros 3 días 4 horas cada uno. Y dice que si es legal esa distribución, no lo agrega, lo digo yo, o tendría que ser una distribución de igual horas cada día, ¿no?, que va a trabajar.
Pues la respuesta es que en principio sí es legal. Es decir, la distribución de la jornada pactada, en principio, se tiene uno que acoplar a la que fija el convenio colectivo.
Yeah.
Y si el convenio colectivo no establece ninguna peculiaridad, ¿no?, pues está lo que mutuamente hayan pactado las partes o el empresario le fije al trabajador, ¿no? De manera que, en principio, el régimen de los contratos a tiempo parcial está en el Estatuto de los Trabajadores y contiene una disposición en este sentido, porque dice que el modo de distribución de la jornada será lo que prevea el convenio colectivo. Por tanto, siempre aquí estamos muy limitados en la respuesta que puedo dar al oyente en que tiene que acudir a lo que diga el convenio colectivo en este concreto aspecto de la distribución de la jornada, ¿no?
Claro.
Y veremos. En principio sí que hay cierta flexibilidad en cuanto a la fijación de la distribución, pero tiene que estar informado el trabajador de antemano. No puede ser que cada día se lo cambie o cada semana se lo cambie, ¿no? Sin previo aviso.
Claro. O sea, que sea más el tema de, o sea, si es estable, por ejemplo, cada semana trabajar las mismas horas, los mismos días, pues se podría entender como necesidades del servicio, ¿no?, de alguna manera, o del trabajo que esté desempeñando.
Sí, 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 es así. Es decir, que esa flexibilidad en la distribución está, digamos, prevista, ¿no?, en nuestro ordenamiento, pero con unos límites, ¿no? Entonces, lo primero que dice la ley es, le dejo a los que regulen el convenio colectivo que hablen sobre esto, que determinen cómo se puede organizar la distribución irregular de la jornada.
Claro.
Bueno, y tenemos que esperar a ver.
Pues esperaremos y te voy a formular la última pregunta que tiene que ver con el mundo del teletrabajo, que se ha convertido. Cuando empezamos en este espacio no hablábamos tanto de teletrabajo, ¿eh? Han cambiado mucho las cosas.
Sí, y más que vamos a hablar, ya verás.
Y más que van a cambiar. Bueno, pues mira, tenemos a una oyente que quiere saber si puede pedir a la empresa de manera justificada la posibilidad de trabajar algunos días a la semana desde casa, y lo justifica en que lleva 15 años en su empresa y tarda una hora en llegar al trabajo todos los días, una hora de ida y una hora de vuelta. Y dice que su trabajo en la empresa consiste en ordenador y teléfono, dice que en un 95% del tiempo, que tiene dos hijos, uno de 8 años y otro que va a cumplir 13, y que si sería el motivo suficiente como para pedir esos días de teletrabajo. No lo pide al 100%, pero sí al menos algunos días a la semana de su jornada laboral. Ana.
Bueno, pues sí, estoy aquí.
Vale, vale,
no,
vale.
Estoy pensando, porque vale, claro, vale. Aquí yo no soy como el chat GPT, que dice la pregunta.
No nombres a la bicha, Ana.
Tengo dos piezas. No, soy todavía un ordenador. No, entonces, vamos a ver, me gusta la pregunta. Y ahora además está muy de moda, porque hemos comentado la semana pasada que salió el Real Decreto Ley 5, 2023, que contiene entre su gran articulado unas disposiciones en esta materia. Los trabajadores, cuando tienen hijos menores de 12 años, pero ahora también mayores, y este oyente tiene tanto uno de 8 como uno de 13,
sí,
reunirían a priori, el requisito de solicitar el teletrabajo. Por lo tanto, ella podría, entiendo que es una mujer, ¿verdad?
Sí.
Podría solicitar sobre esta base del 34.8 del estatuto el teletrabajo.
Vale.
Pero eso no quiere decir que sea un derecho absoluto, es decir, automático. La ley le exige acreditar las necesidades de cuidado de los menores. O sea, no por el hecho de la hora de ida y la hora de vuelta, y el hecho de la edad, se presupone esas necesidades de cuidado. Yo entiendo que la empresa le puede esto encajar y puede que no le encaje. A lo mejor le encaja perfectamente y está lo que está la empresa obligada ante una petición de teletrabajo de este 34.8 de estatuto,
sí,
o sea, por motivos de conciliación, es a negociar. Y además ahora la negociación se ha reducido a 15 días como máximo. Puede ser menos tiempo, pero como máximo 15 días.
Sí.
La empresa tiene que dar una motivación. Si deniega la petición o si hace un planteamiento alternativo a la trabajadora, tiene que motivar con causas objetivas ese planteamiento alternativo. Ella, la oyente, no está diciendo nada exagerado, está hablando de un día o dos, ¿no? No
sí,
habla de
sí,
toda la semana.
Dice algún día, bueno, ¿no? Especifica si son sí, uno o dos o lo que sea, ¿no?
Entonces, bueno, pues a mí a priori me encajaría como una petición de estas que se reciben con mucha habitualidad ahora, pero es verdad que ella puede esperar que la empresa le diga que no, pero tendrá que motivarlo o que le haga un planteamiento alternativo, por ejemplo, menos días de lo que está pidiendo, también y lo tiene que hacer de manera motivada.
Yeah.
Una novedad muy interesante es que si la empresa en esos 15 días no le responde de manera motivada, se presume concedida la medida. Eso es una bomba, ¿eh?
Pues sí, 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 sí.
Una auténtica bomba.
Porque...
Y luego también, y ya que estamos, y quiero hacer un refrito de la novedad,
sí,
a los oyentes que están disfrutando de estos permisos de conciliación o de teletrabajo por conciliación, que cuando decaen las necesidades y quiere el trabajador volver a su régimen de trabajo presencial, ahora la reforma habla de un derecho a regresar a tu trabajo presencial y, por tanto, no estar a la expensa de que la empresa te diga ahora sí, ahora no. ¿Entiendes? Antes era así. Antes tenías que hacer una solicitud y la empresa aceptarla.
Yeah.
Y ahora es derecho al regreso a tu antiguo
sí,
puesto presencial.
O sea, solamente se le comunica a la empresa y ya está, ¿no? No
sí,
es pedir, digamos, entre comillas, permiso. Simplemente comunicar que, oye, que vuelvo a la presencialidad.
Exactamente.
Al 100%. Y por lo que deduzco, esta oyente tiene que incidir en el tema de los hijos, más que en el tema de la hora de trayecto que tiene entre casa y trabajo.
Exactamente, exactamente.
Hmm.
Entonces, bueno, pues tendrá que pensar un poco cómo se lo monta,
qué argumentos,
¿no?
Y, se grime.
Y ojo, porque el progenitor, si convive con un progenitor en la casa, también va a tener que esta trabajadora comentar a la empresa cuáles son los horarios del otro progenitor.
Claro.
¿Sí? Porque los deberes de cuidado son de los dos.
Claro.
Y ahora los jueces están mirando esto también mucho, la corresponsabilidad.
Perfecto. Pues Ana, enseguida volvemos para analizar esas noticias que hemos rescatado de los medios de comunicación y que afectan a los derechos laborales de algunos o de todos los trabajadores. Enseguida estamos contigo de nuevo.
Muy bien.
Y llega este tiempo con Ana Gómez en el que aprendemos de noticias que han saltado a los medios de comunicación. Pablo, no te cargues el estudio. que te veo con malas intenciones. Luego dirá Ana que ha tenido un accidente y nos pedirá...
Estaba peleando con la silla.
Responsabilidades, Ana.
Exactamente. Menos mal que yo tenéis aquí una abogada de confianza.
Que eres testiga, aunque sea vía telefónica. Pero bueno, pues precisamente empezamos este repaso por una compañía alemana de supermercados que ha ganado la batalla judicial a una empleada por un accidente con una máquina. ¿Qué es lo que pasó, Pablo?
Pues mira, lo que pasó es que al realizar...
Bueno, la empresa alemana es Lidl, para que nos sí, vamos a...
Yo iba a desvelar su identidad, o sea que no te preocupes. Al realizar una maniobra de giro hacia atrás, la trabajadora en cuestión... para colocar el palet en el almacén, no se percató de que había una baliza de protección, por lo que su pie derecho quedó atrapado entre la máquina y la baliza. Sufrió una fuerte contusión y una herida que evolucionó a necrosis cutánea, por lo que estuvo de baja laboral por accidente de trabajo. La trabajadora reclamó una indemnización por daños y perjuicios, alegando que Lidl incumplió la ley de prevención de riesgos laborales. En un principio se le dio la razón a la trabajadora al entender que entre sus funciones no entraba la obligación de descargar camiones y mover grandes pesos. No obstante, Lidl recurrió la sentencia alegando que el accidente se produjo debido a la negligencia de la trabajadora, ya que, como dijimos al principio, la trabajadora no se percató de la baliza de protección que había al hacer la maniobra. Además, no intervinieron en el siniestro defectos de la máquina o falta de señalización en el lugar que se efectuó. Por último, los magistrados señalaron que la trabajadora estaba perfectamente formada para ello porque era un cometido funcional que realizaba habitualmente, por lo que tumbaron la sentencia de instancia.
Por lo tanto, Ana, que fue culpa de la trabajadora, de alguna manera, aunque suene muy fuerte decirlo.
Sí, así es. Y estos casos son muy casuísticos, ¿eh? O sea, que no podemos generalizar una sentencia de estas para todos los casos. Pero es de las poquitas, y son realmente muy pocas, las que exoneran de responsabilidad a las empresas, porque la responsabilidad en materia de prevención es amplísima, ¿no? Claro. Y aquí, al exonerar, debió de ser una imprudencia de libro, es decir, que no cabía más que declararla.
Bueno, y de hecho, en una primera instancia lo había ganado la trabajadora, pero luego...
De hecho, para que veas lo complejos que son estos casos, pero son muy, muy casuísticos, ¿eh?
Sí, sí.
Se basa mucho en la prueba.
Que no se puede generalizar, ni muchísimo menos. Yo no sé si el siguiente accidente laboral se puede generalizar, porque lo que viene a decir el tribunal es que si la persona afectada ha consumido cocaína, pues no tiene derecho a que se le considere como tal, ¿no?
Totalmente. Un Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
eso
perdón.
Te iba a decir, digo, uno. El que hay.
Hay uno, no hay más.
Eso es.
Ha determinado en una sentencia que no se puede calificar como accidente laboral un accidente sufrido por un trabajador que antes había consumido cocaína, como ha dicho Javier. Los magistrados han dicho que este hecho supone la asunción y la creación de un riesgo adicional, por lo que excluyen la calificación de laboral del accidente. El caso del que hablamos terminó con la muerte de un empleado en un accidente de tráfico que sufrió mientras conducía el vehículo de la empresa. Según había comentado el fallecido a compañeros de su trabajo, la noche anterior había estado en una barbacoa y se había acostado a las 2 de la madrugada, cuando su jornada comenzaba a las 8 de la mañana. El informe de la autopsia reveló que había consumido cocaína poco antes del accidente, por lo que se denegó la prestación de viudedad, orfandad y auxilio por defunción. Para respaldarse en el fallo, subrayan que no se apreciaron factores externos que hubieran podido influir en el accidente, como podrían ser, por ejemplo, el estado de la carretera o del propio vehículo de la empresa.
Bueno, Ana, en este caso yo no sé jurídicamente, pero es de esas cosas que yo te digo, esto es de sentido común, ¿no?
Hombre, pues a mí me ha sorprendido mucho, pero es que no tengo la sentencia, no me había que leerla. Fijaros
bueno,
que...
recuerdo que hubo otra anterior que era de alcohol, no era de cocaína, y que la empresa lo perdió, si no recuerdo mal,
¿verdad?
Si no me falla la memoria.
Efectivamente, o sea, que es que aquí, y ya, es que andas con un casuismo, unas sentencias a favor, otras en contra.
Tendrá que venir el Supremo a poner un poco de orden, ¿no?
Sí, pero tú fíjate, para esa viuda, y eso te pones en el pellejo por tomar cocaína.
Claro.
Se han quedado sin el suplemento porque te mejoran, ¿no?, la prestación si
claro,
es por
claro.
accidente laboral.
Claro. Sí, que al final quien paga las consecuencias no es la persona que consumió cocaína, sino su familia, ¿no? De alguna manera, que es un tema un poquito delicado. Y seguimos con el registro de las horas extras. La semana pasada hablábamos de Ibiza, ¿verdad? Del camarero de Ibiza. Y ahora yo creo que vamos a hablar de algo que ha ocurrido de manera muy habitual en empresas a raíz de la pandemia. Es decir, que una vez que se tuvieron que marchar a casa, los registros, digamos, que fueron más complicados, Pablo.
Pues sí, y además es una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, porque el titular dice que el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid admite
Tribunal
como...
Superior de Justicia.
Eso. Admite como prueba el registro de horas extra que llevaba la trabajadora ante la falta de control de la empresa. La cuestión es que la empresa de esta trabajadora llevaba el registro de horas trabajadas de sus empleados mediante huella dactilar, es decir, se fichaba a la entrada y la salida con tu propia huella. Y a partir del 2020, como medida preventiva frente al COVID, pues obviamente esto dejó de utilizarse, de modo que la empresa dejó de contabilizar las horas de trabajo de sus empleados, porque no implementaron ningún otro sistema. Por tanto, la trabajadora ha reclamado una cantidad de dinero que afirma que le corresponde por horas extra, ya que asegura haber contabilizado la duración de todas sus jornadas. Ante la falta de control de la empresa, el tribunal ha dado la razón a la trabajadora y a su registro personal que ella misma realizó.
Bueno, es que, Ana, lo que viene a decir esta sentencia, y ojo a los autónomos, como decías, que nos escuchan, o a los propietarios de pequeñas empresas, es que la carga de la prueba es de la empresa. Es decir, que si la empresa no puede desmentir a la trabajadora, dan por hecho que las horas son las que dice la trabajadora.
Así es, esa es la importante lección que es de suma importancia para las empresas y los autónomos empleadores. Hay que tener registro de jornada. Te puedes encontrar con esta situación, que la propia trabajadora llevaba su propio registro y lo llevó a juicio y como no había el de la empresa, pues lo tomó como válido la versión de la trabajadora, ¿no?
Claro. Bueno, pues Ana, con esto terminamos por hoy y te esperamos el jueves que viene.
Pues aquí estaré, ya con menos tiempo para cogernos las vacaciones, Javier.
Eso, ya lo tenemos más cerquita las vacaciones. Que el otro día, hablando de prevención de riesgos laborales, que sepas que tenemos un espacio sobre la cuestión y nos decían que eran muy importantes para prevenir enfermedades profesionales y accidentes laborales, los periodos de descanso.
¿Eh? Estoy convencida.
Pues Ana, un placer como siempre. Hasta
igualmente.
La semana que viene.
Adiós.